titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Estamos comenzando semana, además Semana Santa, y hemos dicho, vamos a dar un poco de descanso a Pedro Martín. Como siempre tenemos una sustituta de garantías, ha dicho Dani Asenjo, pues que venga la que tiene que venir. Así que, hola Pedrita, muy buenas.
Hola Muli, me estaba esperando vuestra llamada. Pedrito no perdona la Semana Santa. Se va a poner fino a Torrijas. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Así que vamos al lío.
Bueno, sí, vamos al lío. No sé yo si serás tú muy de... Bueno, a ti las Torrijas no creo que te entre por ahí. Pero bueno, Pedrita, lo importante, vamos al turrón. ¿Qué es lo que buscamos?
Como estamos en Semana Santa, vamos a buscar una localidad de España donde la Semana Santa sea un cañón, que sea muy importante. La primera pista es que esa localidad está en la mitad sur de España.
Vale, perfecto. Me gusta el reto. Me gusta el reto. Adecuado a la semana en la que estamos. O sea que buscamos una ciudad con mucha tradición de Semana Santa. Una Semana Santa muy importante en esa ciudad, que es lo que estamos buscando. Y la primera pista, como dice Pedrita, es que es una ciudad que está en la mitad sur de España. En la mitad sur de España. Vale, pues nada. Mañana la segunda pista. Adiós, Pedrita. Pedrita, gracias.
Ya sé que la primera pista es muy genérica, pero no quiero ponérselo muy fácil a los oyentes. Que piensen un poquito. Como diría Pedro, mañana otra pista. Gracias por contar conmigo. Un abrazo para todos.
Siempre estamos abiertos a ti. No es genérica, está bien. Bueno, sí, hay muchas ciudades en la zona sur, muy de Semana Santa. Y así lo ponemos un poquito más difícil. Tienes toda la razón. Mañana más, Pedrita, gracias. Y ahora un extracto del partidazo de anoche, hablando de la selección.
Que no se estuvo a la altura en la segunda parte, pero que tampoco hay que sacar grandes conclusiones. Que hay que tener en cuenta que es un amistoso, que es un equipo del colombiano que está enrachado y que, bueno, no faltaban más de medio equipo titular el otro día en Londres.
Yo, por descontado, estoy seguro que a cualquiera que le pregunte sabe que la selección del otro día no es ni de lejos la mejor selección que puede presentar España. Por tanto, los partidos amistosos son para estos y para ganar dinero.
Si está haciendo pruebas para la Eurocopa, lo normal es que prueben todos. Lo que no me gusta es no ver una selección ilusionada, no ver una selección apasionada, pero yo lo que le demando es a España, por lo menos, que hubiera igualado la pasión de Colombia, que me parece que lo superaron abiertamente, además del juego en eso, y eso sí que no me gustó tanto.
Dado que hace esos dos once, un once más titular contra Brasil, esperamos, y este primer once, pues de prácticamente jugadores, donde yo creo que el objetivo es a ver quién de vosotros está para jugar y quitar el puesto a alguien de los que van a jugar el martes, ¿no? Y sin embargo, acabé el partido con la sensación, la que tú dices, no hemos estado en la altura en nada, ni tampoco siquiera en entusiasmo, ¿no?
Para mí es que fue demasiado experimental la alineación, ¿eh? Yo creo que de forma inconsciente De la Fuente traza dos partidos. Uno que importa mucho, que es el de Brasil, Bernabéu, los pentacampeones, y otro contra Colombia, como que importaba menos. Yo creo que inconscientemente ese mensaje está ahí. Y da la casualidad que es que Colombia es un buen equipo también y viene
la
Europa
selección
y...
española anoche en tiempo de juego con Joseba Larrañaga en el tertulión. Y la encuesta hoy va de la Fórmula 1. Cuéntanos, Dani Asenjo.
Sí, Muni, tiene que ver con el motor. Después de la victoria ayer de Carlos Sainz en Australia, la pregunta es, ¿qué crees que llegará antes? ¿La 33 de Alonso, la victoria 33 de Alonso, o un mundial de Carlos Sainz? Y estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 58% dice que llegará antes la victoria número 33 de Fernando Alonso.
Está ajustadito, ¿eh? El 58%. Bueno, enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía COPE, como siempre, hasta eso, más o menos de las 4:05 de la tarde, que es cuando vienen ya los compañeros de la tarde para seguir contándonos más cosas. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que ha pasado en la Catedral de Plasencia, en Cáceres, donde ya se ha abierto una investigación para tratar de averiguar quién o quiénes robaron en la madrugada de este domingo de Ramos, allí, en el museo de esa catedral. Se han llevado la corona de la Virgen del Puerto, la corona del Niño, se han llevado también un par de cruces pectorales y anillos episcopales. Objetos de mucho valor económico y objetos que también tienen un valor sentimental muy importante para todos los placentinos. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Miriam, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar, Miriam, de lo sucedido? ¿Cómo fue ese robo?
Bueno, los ladrones accedieron al Museo Catedralicio a través de la barbacana por medio de una escalera y lograron entrar en el museo por una ventana, forzando las rejas. Todos los elementos robados se encontraban en la misma sala, dentro de la denominada de platería, junto a otros cálices y custodias, pero él o los ladrones solo se han llevado las coronas de oro macizo, la de la Virgen y el Niño, un par de cruces de pectorales y algunos anillos episcopales. No han tocado nada más, con lo que, según fuentes consultadas por COPE, estos ladrones habrían ido a tiro hecho.
O sea, sabían lo que hacían, no iban a por eso directamente.
Efectivamente, a por esas joyas en concreto y ninguna más. Para hacerse con ellas, habrían roto las vitrinas de cristal que las protegen. Fue un trabajador de la Catedral, Pilar, el encargado de abrir sus puertas y de comprobar que todo está a punto a la SEO Placentina antes de la misa de las 9:30 del domingo, el que dio esa voz de alarma. Habían robado uno de los tesoros más preciados del museo.
Bueno, y lo que se han llevado además es que tiene, aparte de ese valor sentimental del que hablábamos, ¿no? Y esa significación religiosa y sentimental, pues es que se han llevado también mucho dinero, alrededor de 1 millón de euros.
Pues sí, ese es el valor de esas joyas robadas. El de mayor es el de la corona original de la Virgen del Puerto. Lo diseñó Félix Granda con oro, platino y pedrería fina. Y es la corona que luce la imagen de la patrona de la capital del Jerte durante la novena. Esta corona da la circunstancia de que se exhibía desde hace poco tiempo en ese museo, porque siempre ha permanecido guardada en una caja de seguridad de un banco. El alcalde de la ciudad, precisamente, hoy decía que espera que pronto se pueda recuperar esa corona que la Virgen tiene que lucir durante su novenario, que arranca en nada, el próximo 7 de abril.
En unos días. La verdad que llama mucho la atención lo que estás contando, Miriam, ¿no? Que esa corona, que tiene tantísimo valor, la corona de la Virgen, que data de 1952 y que está hecha de oro, estuviese en una caja fuerte, que llevase poquito tiempo en este museo de la catedral y que de pronto desaparezca, ¿no? Es que, vamos, coincide con lo que estabas contando, que sabían perfectamente las personas que han entrado, sabían lo que había ahí y que iban directamente, en especial, a por esa corona. Lo que me llama la atención, Miriam, es que sea tan fácil, a través de una ventana, llegar hasta ese museo de la catedral. Habrá cámaras de seguridad, me imagino.
Pues al parecer ni en los sistemas de alarma ni las cámaras de seguridad con las que cuenta tanto la catedral como el museo pudieron advertir de lo que ocurrió.
Ay, hemos perdido a nuestra compañera Miriam Rodríguez de COPE Cáceres, que nos estaba contando pues cómo ha sido este robo que ha tenido lugar este domingo, la madrugada de ayer domingo de Ramos, en el Museo de la Catedral de Plasencia en Cáceres. Miriam, te tenemos, te recuperamos.
Sí, te decía que, bueno, que ni el sistema de alarmas ni las cámaras de seguridad con las que cuenta tanto la catedral como el museo pudieron advertir de lo que ocurría, y es que los ladrones las destrozaron nada más comenzar el robo, con lo cual no va a ser un poquito complicado dar con ellos, al menos porque no se tienen la grabación de esas cámaras.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. El alcalde de Plasencia confía en poder recuperar todas esas joyas pronto. Vamos a ver si es así. No sé si es que tienen ya, están sobre alguna pista. Y la investigación avanza, una investigación que comenzó ayer nada más conocerse pues que habían entrado en ese museo de la Catedral de Plasencia en Cáceres y se habían llevado pues todas esas joyas de las que hemos hablado. A ver si hay suerte y se pueden recuperar. Miriam, gracias.
Un saludo, Pilar.
Y ya hemos hablado aquí precisamente en este programa del éxito que están teniendo las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano, una forma por un lado de comprar más barato y por otra de dar una segunda oportunidad a muchas de las cosas que tenemos en casa y que por el motivo que sea ya no usamos. Hablando de segunda oportunidades, hay otro fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo, que busca también aprovechar las cosas que dejamos en este caso en la basura, al lado de los contenedores. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien ha dejado, qué sé yo, una silla o una butaca o una estantería? Pues el stooping es un movimiento que a través de Instagram, sobre todo, va mostrando fotos de todas esas cosas que la gente ha dejado en los contenedores para que otros las recojan y las aprovechen. A veces se encuentran piezas que están muy bien y otras que con algo de restauración, si eres un poquito mañoso, te quedan como nuevas y le pueden dar además un toque bastante chulo a tu casa. Hay cuentas de stooping ya en las grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín y por supuesto también en varias ciudades de España, en Madrid, Barcelona o por ejemplo también en A Coruña, donde la responsable de la cuenta es la arquitecta Lidia González. Lidia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lidia, ¿cómo, cuándo y por qué te iniciaste en este movimiento del stooping?
Bueno, pues esto viene un poco ya, lo de recoger cosas de la basura viene un poco ya de fábrica, digamos. Ya yo creo que desde pequeña siempre he querido dar segunda vida a todo lo que aprecié a mi alrededor. Pero sí que es verdad que, bueno, como me gusta mucho este tema, empecé a seguir cuentas americanas de stooping, pues Nueva York, Brooklyn, y entonces fue yo creo que a raíz de la pandemia. Y entonces un día decidí que por qué no hacerlo aquí, porque al final en Coruña, por ejemplo, también aparecía muchos días cosas en la basura y era una manera un poco de, pues ya que yo no podía quedármelas todas ni salvarlas todas, pues llegar a más gente que como yo pues le gustaba.
Lidia,
y así pues abrí la cuenta.
Abriste la cuenta, sí. Y la dinámica es muy sencilla. Tú vas por la calle, ves un mueble al lado de un contenedor, un mueble o cualquier otra cosa que tenga una utilidad, ¿no? Le haces, sí, una foto y la envías a la cuenta de tu ciudad con la ubicación y la hora. Y me imagino que a partir de ahí esas cosas vuelan, claro.
Sí, la mayoría, es verdad que, o sea, si las cosas están bien, hay veces que lo subes y a los 5 minutos ya recibo un mensaje, he pasado por ahí y ya no está. Entonces, bueno, pues es una pena para el que pasa y ya no está, pero es como una satisfacción de genial, alguien lo ha rescatado. Y nada, y poco más. Es verdad que nosotros ahora tenemos un grupo de Telegram también, porque es como todo más inmediato que en Instagram. Cualquier persona en el grupo de Telegram puede decir, acabo de encontrar esto, y sin que yo tenga que, o sea, no pasan el filtro, digamos, ¿no?, de que yo lo reciba y lo suba. Entonces hay veces que cuando llego a verlo ya alguien ha dicho, ya he pasado a recogerlo.
He visto que en tu cuenta, en arroba stoopingcoruna, claro, la ñ ya sabes que no la podemos poner, stoopingcoruna, en los últimos días se han dejado taburetes, se han dejado también sillas, he visto estanterías. La persona que se lo lleva suele poner luego un mensaje diciendo, oye, que esto ya no vayas a por ello, que me lo he llevado yo.
A veces sí, a veces me avisan y me dicen, acabo de ir a recogerlo, estaba bien, o me he llevado, no sé, pues el día de los taburetes, ¿no? Una chica, me he llevado 2 taburetes, pero queda otro. Y entonces yo voy como actualizando la información. Otras veces no me dicen nada porque tampoco sabemos si quien lo recoge es alguien que pasa por la calle o gente que lo ha visto realmente en Instagram. Eso está ahí, es como una incógnita.
¿Y tú esto, Lidia, lo haces por amor al arte o a las segundas oportunidades o al aprovechamiento de las cosas que otros que ya no tienen utilidad para unos, pero sí, sin embargo, pueden tener para otros?
Sí, totalmente, amor al arte. Y al planeta, porque al final es verdad que una de las cosas que tenemos que aprender un poco a poner en práctica es dejar de generar residuos, ¿no? En plan, no comprar tantas cosas y por lo menos ya las cosas que ya están generadas y están aquí, pues intentar aprovecharlas al máximo.
¿Qué es lo que más solemos abandonar en los contenedores?
Pues sillas y mesillas de noche, sobre todo. Y luego muebles grandes divididos, los típicos muebles de salón, ¿no? Pues por un lado las vitrinas, por otro la cajonera, o sea, los van como despiezando para sacarlos de los pisos y van apareciendo a veces, pues un día aparece uno, otro al día siguiente otro, pero es casi todo. Y colchones. La verdad que el tema de los colchones es algo que yo no suelo, como, o sea, no compartimos porque, bueno, por motivos de higiene, uh-huh, es un poco que ya entre que no sabes quién lo ha utilizado, sí, ha estado en la calle, bueno, pueden pasar mil cosas. Pero sí, tema camas y colchones también un montón.
Y habrá de todo, claro, muebles que están más hechos polvo, pero otros que estén en buen estado. ¿Tú te has encontrado alguna vez en alguna ocasión alguna pieza de estas chulas, chulas, un tesoro?
Pues alguna vez. La verdad que antes de todo esto de Stupin, cuando yo vivía en Madrid, me encontré una cómoda que aún tengo, así como muy de líneas nórdicas, patitas inclinadas, una cajonera muy bonita, y nada, paré a un taxi y dije, me la llevo para casa. Y sigue conmigo, y de hecho yo tenía una tienda y la tenía en el escaparate y todo el mundo me preguntaba por ella y nunca me he deshecho de ella.
Qué bueno. Oye, Lidia, ¿y quién es la gente que está metida en tu cuenta, pendiente de las cosas que se abandonan? ¿Personas a las que le gusta la restauración con pocos recursos y quieren aprovechar esos muebles que muchas veces están en buen estado, o gente que apuesta por la sostenibilidad?
Pues mira, yo creo que es un poco de todo. Tengo perfiles, hay perfiles de gente pues que efectivamente que a veces me escriben en plan, oye, pues mira, es que no tengo recursos, necesito, no sé, una cama, una mesilla, si aparece algo, por favor, avísame. Pero luego también hay gente que le encanta recuperar muebles o que a lo mejor va a clases de restauración, entonces es una manera también de iniciarte en las técnicas sin que te cueste dinero, digamos, o sea, coges un mueble que no te ha costado dinero y también, pues, si lo estropeas, como que te duele menos que si lo haces con uno tuyo. Y luego gente que, pues, está al tanto, porque hay veces que es verdad que aparecen auténticas maravillas. Cuando hay gente, lo típico que se vacía el piso de la abuela, hay gente que realmente no sabe lo que está tirando a la basura. Entonces aparecen cosas maravillosas. Y entonces hay gente, pues eso, que le gusta mucho las piezas de diseño y están ahí a ver lo que encuentran. Así que no podría decirte un tipo de persona, porque realmente es cualquiera.
Hay de todo. Segundas oportunidades, sí, a través del Stupin, este movimiento que se está extendiendo por todo el mundo, por muchísimas ciudades, también por muchas de nuestro país, y que tiene un objetivo de sostenibilidad, pero también con un fin social y colaborativo. Lidia González, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien, Lidia.
Igualmente, hasta luego.
I'm so happy to be here. Bueno, curioso esto del Stupin, ¿eh? Que por cierto, es el tema sobre el que os preguntamos hoy en los oyentes de Mediodía, si te has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te llamó la atención y dijiste, oye, mira, esta butaca pues no está tan mal, ¿no? Veo que esté en mal estado y si la limpio un poco, le hago por aquí un apaño, me la llevo a casa y me va a venir de maravilla. Bueno, luego os vamos a escuchar, a ver si habéis recogido vosotros muchas cosas, muchos muebles, especialmente de los contenedores, que esto nos pasa a todos, ¿eh? Cuando vamos por la calle y vamos mirando esas cosas que dejan los demás. Enseguida os escuchamos, pero vamos a continuar porque este pasado jueves Elon Musk y su empresa de neurotecnología, Neuralink, anunciaron que están trabajando ya para que los ciegos puedan volver a ver a través de la implantación de un chip cerebral. De momento lo están investigando en primates y esperan poder ensayarlo pronto en humanos. El anuncio llegó justo después de hacer público un vídeo en el que un joven tetrapléjico logra usar de forma independiente un ordenador sin ayuda de otras personas.
Me encanta jugar al ajedrez y esta es una de las cosas que me habéis permitido hacer. Lamentablemente no he podido jugar mucho estos últimos años. Hasta ahora he estado utilizando un lápiz bucal y esas cosas. Pero es que ahora lo estoy moviendo todo con mi cerebro. ¿Puedes ver el cursor moviéndose en la pantalla? Soy yo. Es genial, ¿eh?
Bueno, es alucinante, ¿eh? Nolan Arbog es el primer paciente al que se le ha implantado este chip cerebral, con el que, como se veía en ese vídeo, podía jugar al ajedrez sin tocar el teclado o el cursor del ordenador.
Creo que se ha vuelto intuitivo para mí. Es comenzar a imaginar que el cursor se mueve. Era como usar la fuerza sobre el cursor. Y es que puedo hacer que se mueva donde quiera. Simplemente miro a algún lado de la pantalla y se mueve donde quiero. Es una experiencia tan salvaje.
El chip interpreta las señales cerebrales y transmite la información al ordenador mediante conexión Bluetooth. Lo que buscan es desarrollar una interfaz cerebro-ordenador que permita controlar dispositivos externos simplemente con la mente. David Ezpeleta es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y nos dice que realmente todo esto no es nuevo.
El dispositivo de Elon Musk llega tarde en esta carrera, no es el primero. Por ejemplo, el año pasado se publicaron al menos dos trabajos donde se conseguía que personas que llevaban años sin hablar, con un implante colocado intracranealmente en la zona del lenguaje, pues será capaz de reconstruir lenguaje a una velocidad de 70-80 palabras por minuto.
Es decir, que en esto de los chips se lleva ya años y años trabajando e investigando. De hecho, hay una empresa de Almería que se llama Disruptive y que lleva desde 2016 diseñando dispositivos que se pueden implantar en humanos. Su creador es Juanjo Tara, es ingeniero informático, y hablamos con él hace unos meses aquí en Mediodía COPE. Él mismo, por cierto, tiene implantados dos chips en su mano. Esta es la conversación que mantuvimos en su día con él.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, Juanjo, ¿qué es lo que puedes hacer exactamente con esos chips?
Por ejemplo, pues entrar en el metro, llevar el ticket del tren en Suecia, incluso poder hacer pagos como si fuese una tarjeta. Y en el sector salud hemos incorporado sensores de temperatura para medir temperatura corporal y de ahí sacar datos biométricos más complejos.
¿Y cómo funcionan, Juanjo? ¿Se tienen que encender? ¿Se pueden apagar? ¿Están siempre encendidos?
Bueno, pues el dispositivo realmente es no lleva batería y solo se activa cuando acercas el teléfono móvil, ¿no? Entonces, realmente no se apaga y se enciende, es algo que está dormido y cuando tú quieres activarlo es cuando tú acercas el teléfono, ¿no? Entonces, ahí entendemos que tenemos una privacidad extra comparado con los teléfonos móviles, que es algo que está siempre mandando datos, ¿no?
¿Qué tamaño tienen los chips y cómo se colocan en el cuerpo?
Pues actualmente tiene el tamaño de un pequeño grano de arroz, ¿no?
O sea, que son minúsculos, pequeñísimos.
Sí, estamos hablando de 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, como un pequeño grano de arroz. Y la inserción es muy sencilla, es como un piercing, o sea, nosotros lo tenemos en un inyector muy pequeñito y va precargado y simplemente pues hacer así como si fuera una pequeña inyección. Nosotros lo decimos es muy similar a cómo se implantaba la vacuna del COVID, ¿no? Que se abría, llevaba, es muy similar, el mismo procedimiento. En 10-15 segundos ya estaría.
Claro, nos has dicho que puede tener el tipo de información de la que nos hablabas y vuestra idea es desarrollarlo más en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Hacia dónde iría ese desarrollo y para quién?
Exactamente. Nosotros ahora mismo entendemos que en el sector salud no hay mucho desconocimiento del cuerpo, ¿no? Si lo pensamos, estamos constantemente con nuestro cuerpo biológico, pero como que lo tenemos olvidado, ¿no? Y en analogía con Elon Musk, ¿no? Con Neuralink, yo siempre digo que ellos están enfocados del cuello para arriba, ¿no? Y nosotros del cuello para abajo, ¿no? Para detectar, saber cómo funcionan los órganos, para coger datos biomédicos y entender de una manera preactiva, o sea, antes de que suceda de cualquier tipo de enfermedad. Ahora con el sensor de temperatura en las mujeres para ayudar en el tema de fertilidad y nosotros vamos por ese camino, ¿no? De intentar ayudar a entender cómo funciona el cuerpo a través de nuestro.
Bueno, también puede ser de gran ayuda como historial médico, ¿no?
Bueno, sí, eso, por supuesto, nosotros tenemos una pequeña memoria donde podemos guardar datos de emergencia, ¿no? Incluso si eres alérgico, cualquier tipo de enfermedad que tengas crónica, o incluso para personas mayores, ¿no? Que tengan un pequeño implante con información vital para ellos, ¿no? Entonces, ahí también nosotros vemos una aplicación súper interesante.
¿Y aquí en España se está implantando este chips mucha gente? Porque sé que en otros países sí, pero aquí en España esto nos suena todavía un poquito a ciencia ficción.
Bueno, sí, efectivamente nosotros ahora mismo somos una empresa todavía mediana y nuestro principal mercado es Escandinavia, donde en nuestra oficina de Estocolmo, allí ya tenemos miles de personas, 5.000, 6.000 personas al año se instalan nuestros dispositivos. Pero pronto vamos a llegar a España y estamos ya hablando con varias empresas donde hacer acuerdos para poder ayudar aquí, ¿no?
Bueno, pues la ciencia ficción, que nos suena a muchos todo esto de los chips, ya vemos que está aquí, que en otros países sí que se está implantando y que seguramente en breve también en España. Acabamos de hablar con Juanjo Tara, ingeniero informático y uno de los creadores de estos chips de Disruptive que se pueden implementar en el cuerpo. Juanjo, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Chao.
Llamativo, desde luego, llamativo todo esto de los chips y sorprendente lo que quieren hacer en esa empresa Neuralink que pertenece, ya sabes, a Elon Musk. Y te hablábamos del stooping, ese movimiento que funciona sobre todo a través de Instagram y que consiste en dar una nueva oportunidad a esas cosas que la gente deja en la calle, justo al lado de los contenedores de basura. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si te has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te llamó la atención. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correa? Buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, muy buenas tardes de nuevo. Mira, por ejemplo, Alberto nos ha escrito, más bien nos ha mandado su nota de voz desde Almería. Es camionero y nos cuenta que un día se encontró una auténtica joya.
Me encontré una vez un reloj de pie grande con una madera impresionante al lado de un contenedor y el cual cogí y me lo metí aquí encima, vamos, dentro del camión que me deseé para meterlo. Lo puse en la cama del camión. Se lo regalé a mi suegra y desde entonces, que antes no me podía ver, está, vamos, que a veces hasta su hija le coge celo.
¡Ah, qué bien ha venido, eh! Un reloj de pie.
Fíjate, de estos grandes que sí, bueno, sí. Hay algunos que son súper bonitos.
¡Jo, ya te digo! Hay algunos que son súper chulos.
Sí, encontrarse eso, si funciona además, si lo puedes reparar, si lo puedes restaurar, pues es una maravilla, desde luego. Así que, Alberto, que hiciste muy bien. Y encima te cabía en el camión.
¿Has visto? Bueno, Dani nos habla desde Lorca y cuando nació su primera hija, se mudaron a un piso infectado de cucarachas. Escucha.
Está claro, casi todos los muebles y todo lo que había que tuviera marca de cucaracha se iba todo a la basura. Una de las cosas que tiramos, que después me arrepentí muchísimo, fue un capazo para bebé que era de mimbre. Y lo que descubrí después, poco tiempo después de haber limpiado el piso y estar ya instalado ahí viviendo, pasé por una tienda de bebés y vi un cesto exactamente idéntico al que nosotros habíamos tirado. Entré a la tienda y le pregunté el precio. Ese tenía un año y valía 800 euros.
Pues fíjate, Dani, fíjate. Sí, sí, es verdad que preguntábamos también eso, ¿no? Preguntábamos también de qué te has deshecho en alguna ocasión y luego te has arrepentido. Me parece que Dani, de ese capazo. Que sí es verdad que en ese momento a lo mejor tus hijos ya son mayores y dices, ¿para qué quiero esto?
Bueno, es que hay
no
cosas...
me cabe en ninguna parte. Claro. Pues te deshaces de ello y no calculas el valor que puede tener y luego te encuentras con la sorpresa.
Hay cosas que solo valoras con el tiempo,
sí,
¿no?
Y
te
sí,
dices, ¿para
sí,
qué
sí,
tiraría porque, yo esto?
Y porque no podemos acumular. Claro, tendríamos todos síndrome de Diógenes. Si
yo
nos dedicásemos
no
a acumular todo lo que pasa por nuestra vida. Es bueno limpiar y deshacernos de cosas. No podemos acumular.
A mí me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta horrores. Bueno, Patricia nos cuenta que una vez se llevó una tabla de planchar que estaba al lado de un contenedor en su barrio.
Estupenda, nueva y no tenía, no le vi nada de roto ni nada. Se conoce que alguien, pues no sé si ya deshecho de ella, no sé por qué. Y ni corta ni perezosa, pues le dije a mis hijos, venga niños, que esta tabla está muy bien, nos la llevamos a casa. Y entre los tres la cogimos, nos fuimos a casa, la limpiamos y bueno, mis hijos emocionados porque aquello había sido como una aventura.
Claro. Hombre, para los chavales decir, fíjate, nos hemos encontrado esto y nos lo llevamos a casa.
Pero luego no queda muy bien, ¿no? Que digas ahí en el colegio, no, pues mi madre cogió ayer de la basura, no sé qué.
Pero yo creo que bueno, es que ha cambiado mucho el concepto. A mí me
sí,
daría,
totalmente.
Yo creo que me daría un poco de vergüenza llevarme algo, ¿no? De la basura. También es verdad que no he visto nunca nada muy atractivo. Sí he visto pues la típica butaca.
Sí.
Bueno, sí, alguna vez sí pasando con el coche he dicho, esto no está mal, pero no he podido detenerme.
No
y
has
te digo,
echado
me
el freno
no,
de mano ahí.
No, me daría, a lo mejor si voy con alguien ya sí me animo un poco, digamos, lo cogemos
sí, ¿no?
entre los dos,
ahí mirando hacia todos los lados,
disimuladamente,
pues alguien está
pero,
grabando.
Pero sí es verdad que, bueno, puede ser una cosa individual, que nos dé cierto reparo, ¿no? Pero que es normal que la gente se lleve de los contenedores, pues esos muebles. Si se abandonan ahí, es porque ya no se quieren.
Exacto.
Entonces, ¿por qué no los puede coger cualquier persona? Por cierto, en Madrid llamando al 010 es cuando tú dices, oiga, que voy a dejar un mueble grande o una cosa voluminosa en la calle. Y ellos te dan una cita para que lo dejes. ¿Qué sucede muchas veces? Que te dan cita, tú lo dejas en la calle en esa fecha y no pasan a por ello. Y al final es que vuela, todo vuela.
Sí, acaba
todo
volando
vuela.
A una velocidad que no te lo puedes ni imaginar. imaginar. Javier trabajó hace años en una fábrica de muebles y nos cuenta que con eso ya tenía de todo.
Todo lo que encontré en la basura, todo lo restauré, todo, taquillones, sillas, sillones, sofás, porque también sé tapizar y tal, y todo, absolutamente todo es de la basura, todo.
Fíjate, pues fíjate, todo, pero claro, es lo que tiene esa hermanita, se sabe tapizar, sabe arreglar los muebles y encima seguro que se entretiene haciéndolo. Es que se dejan verdaderas joyas, de verdad, que sabiéndolo, sí. Y además hay mucha afición también esto de la restauración de muebles.
Y no solo muebles, la electrónica, a veces te encuentras con cassettes o radios antiguas que...
Yo dejé una televisión grande que estaba, que no funcionaba, que llamé al 010, por eso sí. Te lo decía, y la dejé, bueno, cuando me dijeron mañana a partir de las 6 de la tarde pasamos a recogerla. A las 6 de la tarde dejé la televisión y a las 6:05
ya no estaba.
Claro. No sé quién se la llevó, el 010, ¿no? Pero
aprovechar.
Ya no estaba la televisión.
Bueno, Bea dice que se quedó con la mayoría de muebles que tenía su abuela en casa.
Estaban ya, pues eso, para restaurar, porque no me convencían, no era de mi gusto total de coger y ponerlo en mi casa. Entonces me lo llevé, le quitamos toda la goma espuma, la tela, las sillas, y justo ahora las estamos restaurando, la que acabamos de llevar a una restauradora para que nos la restaure entera y darle una segunda vida y tener un pedacito de mi abuela en mi casa, que eso siempre esponja el corazón.
Claro que sí, Bea, qué bueno que lo puedas hacer y seguro que te lo van a dejar además todo yo estupendo. Gracias, Correas.
Hasta ahora.
Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues mira, hoy vamos a intentar responder tres preguntas. ¿Qué tiempo vamos a tener el resto de la Semana Santa? ¿Qué se puede hacer si queremos cancelar la reserva que hemos hecho? Y otra pregunta que no tiene que ver con las vacaciones, pero que sí en este momento nos urge a todos. ¿Puede producirse un atentado como el de Moscú en la Unión Europea?
Bueno, pues todas esas preguntas se las plantean los compañeros de la tarde de COPE y las respuestas enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.